con el auspicio de
Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Stream, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Notimundo a la carta.
Desde los estudios más modernos del país.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Llegamos al viernes luego de una semana bastante ajetreada en el ámbito periodístico, en el ámbito político, también judicial. Hoy vamos a conversar con Ana Galarza, ella es asambleísta por Construye. Hablaremos sobre la denuncia de la Revolución Ciudadana para, por supuesta, compra de conciencias en la Asamblea. ¿Qué se sabe al respecto de esto? También nos va a acompañar Carlos Granda, él es especialista en investigación de mercados y opinión pública. Con él conoceremos sobre la percepción ciudadana frente a los temas que han sucedido en los últimos días. El Plan Fénix, la seguridad, el tema de la embajada con México, todos estos temas los trataremos. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
La resolución de habeas corpus solicitado por el expresidente Jorge Glass se conocerá esta tarde. La ministra de Trabajo Ivonne Núñez presenta una denuncia contra el expresidente Rafael Correa por traición a la patria. La Revolución Ciudadana se desgrana. En una semana, tres asambleístas del correísmo abandonaron la bancada. Fatal accidente en la vía Cuenca-Loja deja al menos 4 fallecidos y 16 heridos. 5 personas fallecidas deja un nuevo hecho violento en Cristo del Consuelo, en el sur de Manabí. A partir de este viernes, rige un nuevo precio de la gasolina súper a escala nacional. Se instala la audiencia de vinculación del exministro de Transporte, Walter Solís, y 5 personas más al caso Reconstrucción de Manabí. A 9 días de la consulta popular, la empresa Comunicaliza señala que la intención del voto por el sí alcanza el 42%. Arza clausura 4 locales en el mercado mayorista en el sur de Quito. En su interior se encontraron plagas y también roedores. En lo internacional, el gobierno de Rusia ordena la evacuación de la ciudad de Orenburg ante las graves inundaciones. Y la policía alemana arresta a 3 adolescentes acusados de planear un ataque terrorista.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
A las 15 horas se conocerá la resolución del habeas corpus presentado por el ex vicepresidente Jorge Glass. Durante la audiencia instalada a la tarde de ayer, se ordenó la comparecencia del comandante general de la policía, César Zapata, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el representante del grupo de intervención y rescate y el médico que realizó la evaluación al ex vicepresidente tras su captura. La diligencia inició de manera atropellada luego de que la abogada de la Procuraduría General del Estado, Rafaela Uzcategui, señaló que el recurso de habeas corpus solicitado por Glass debía ser conocido por un tribunal de garantías penitenciarias y no uno de familia, niñez y adolescencia. Posteriormente se declaró la competencia del tribunal para atender esta causa. Y durante la audiencia de habeas corpus de Jorge Glass, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, declaró que el operativo que derivó en la captura del ex vicepresidente se dio en respeto a los derechos humanos. Explicó que durante la intervención de la Policía Nacional, el ejército realizó el control de armas, municiones y explosivos en los exteriores de la Embajada de México para garantizar la seguridad de Glass antes de su traslado a la unidad de flagrancia. Y el abogado de Jorge Glass, Andrés Villegas, señaló que la orden de irrumpir en la Embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente salió del primer mandatario Daniel Noboa. Además, exigió que una medida de reparación sería el regreso de Glass a la sede diplomática.
La orden la dio, y sepa el país y el mundo, que la dio directamente de forma verbal y escrita el presidente de la República. Una orden tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas. Y en el informe de las Fuerzas Armadas que acabamos de escuchar, se dice que la Policía Nacional tomó procedimientos en la detención de Glass, que las Fuerzas Armadas realizaron un control de armas. Hay una terrible, terrible contradicción. ¿Quiénes intervinieron ese 5 de abril del 2024 en la irrupción violenta a la embajada? Esa es la pregunta, porque todos entraron encapuchados, y por si acaso la información de este operativo es secreto. Evidentemente lo que pretenden es que no conozcamos quiénes fueron los que ingresaron encapuchados a la embajada de México.
Y durante su comparecencia, el ex vicepresidente Jorge Glass aseguró, bajo juramento, haber sido presuntamente torturado en el momento de su captura en la Embajada de México en Ecuador.
Yo tirado en el piso, con una bota encima de mi cuello y con todo el cuerpo golpeado y con mis manos hacia atrás. Y así me tuvieron hasta que me bajaron de flagrancia de la misma manera. Ustedes no lo crean, como vaca así, colgada, así, o sea, me querían ir a tender más los brazos para hacerme más daño, ¿no? Y un pobre subteniente o teniente, pobre muchacho, qué papel más vergonzoso para iniciar su carrera como oficial, leyéndome los derechos. Y la segunda vez, cuando me sentaron a la fuerza después de tremenda paliza, y después de que me inyectaron, porque tuvieron que llamar a una ambulancia, me inyectaron ketorolaco, creo que tramadol también, alguna otra cosa, no recuerdo, para poder sentar.
Asimismo, Glass reiteró que es un perseguido político e instó a que se le conceda el salvoconducto conforme estipula la Convención de Caracas de 1994.
Es el reconocimiento de que yo soy un perseguido a nivel internacional. Y es lo que yo he esperado todo este tiempo, más allá de las medidas cautelares de la CIDH, más allá de lo que ha resuelto la OEA, que agradezco al secretario Almagro, porque siendo también mi rival ideológico, y porque se ha entregado a la derecha, ha dicho con mucha claridad que la única forma de resolver este entuerto es regresar al estado anterior, que me dejen a mí en la embajada de Estados Unidos Mexicanos, y es lo que pido, y que se me otorgue el salvoconducto obligatorio que dice la Convención de Caracas en 1954.
En la sesión intervino también la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, donde defendió el accionar de la policía ecuatoriana en la sede diplomática mexicana en Quito. Tras un inconveniente con la jueza a cargo del caso, Palencia exhortó al tribunal a no dar paso al recurso de habeas corpus a favor de Glass.
Que se desestime este habeas corpus por el honor nacional, porque sería la más injusticia, porque a la ministra de gobierno no la pueden tratar como accionada. Lo único que he hecho es luchar por devolverle la ética.
Señora ministra, vamos a poner en silencio porque está utilizando un tiempo adicional que no contempla la ley.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, denunció al ex presidente Rafael Correa por el delito de traición a la patria, tipificado en el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal. La demanda incluye enlaces de la plataforma YouTube que recogen las declaraciones del exmandatario sobre el impasse diplomático con México tras la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de ese país para detener a Jorge Glass. En una de las descripciones, Núñez señala que las expresiones de Correa constituyen de manera independiente un delito de calumnia y crea una situación de pánico entre la población ecuatoriana. En una entrevista con Teleamazonas, la ministra aseguró estar dispuesta a comparecer ante la fiscalía en caso de que se amerite.
He solicitado a la fiscalía que proceda de manera inmediata con el trámite pertinente y una vez que se inicie las acciones urgentes, así dice la ley, como acto urgente, la suspensión inmediata de todas las cuentas sociales que el sujeto denunciado maneja e infunde permanentemente miedo y pánico a todos los ciudadanos ecuatorianos. Y yo estoy dispuesta a comparecer ante la fiscalía a fin de poder continuar entregando todo lo que se conoce en la primera fase de investigación como elementos de convicción. Pero es necesario hacerlo. El Ecuador necesita unidad y yo lo he presentado como ciudadano.
Revisamos otros temas. La audiencia de vinculación de 6 personas al caso reconstrucción de Manabí se instaló pasado el mediodía. Esta causa, que investiga un presunto peculado, se incluirá al exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, al extitular de ese mismo ramo, Boris Córdoba, y a 4 personas más. Ellos se sumarán a los 3 procesados, entre los que consta el ex vicepresidente Jorge Glass. De acuerdo con la fiscalía, los implicados desviaron alrededor de 367 millones de dólares destinados para la gestión de infraestructura en Manabí luego del terremoto de 2016. Olivio Rodríguez y Ángela Palmeira, empleados de Odebrecht que administraban sobornos de la constructora brasileña, testificaron hoy en los Estados Unidos en el marco del juicio contra el ex contralor Carlos Polit. En su testimonio anticipado, Rodríguez detalló que era el encargado de crear alrededor de 100 empresas de papel y cuentas bancarias a su nombre para gestionar los pagos de Odebrecht. Por otro lado, Palmeira es señalada por agendar las coimas concretadas en el Ecuador y la frecuencia para cancelar dichos rubros. De momento, exdirectivos de la empresa brasileña revelaron que alrededor de 16 millones de dólares fueron entregados al señor Polit. En otras noticias, el Consejo de la Judicatura lleva a cabo el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia luego de que en enero de este año se declaró la nulidad insanable del proceso anterior por irregularidades. En Notimundo Estelar, la vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, señaló que de momento existen más de 70 postulantes a magistrados.
En este momento estamos cerrando ya en las próximas horas la incorporación de las sugerencias de profesionales que pasarían a conformar el comité de expertos y también el staff de donde se escogerían los comités de recalificación. Luego de ello viene una revisión de requisitos formales, de cumplimiento de formalidades de los postulantes, y de allí ya entramos a la fase de calificación de méritos, que incluye la revisión tanto de sus diplomas, de sus títulos adquiridos a lo largo del año. ¿Cuándo se piensa concluir el proceso? Está según el calendario que se llegaría hasta para entregar ya los jueces y juezas que se van a designar en octubre de este año.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Thank you. La mayoría parlamentaria que había formado el oficialismo junto con el Partido Social Cristiano y el Correísmo o la Revolución Ciudadana se derrumbó con la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Construye buscará una nueva mayoría junto al oficialismo?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Ana Galarza, asambleísta por Construye. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gisela, muchas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo cariñoso para todas las personas que nos están acompañando en esta tarde.
Muchísimas gracias a usted. Tras anunciar su oposición radical al gobierno, el correísmo atraviesa deserciones de varios de sus asambleístas. Este 12 de abril se conoció la salida del legislador de Bolívar, Henry Bosques, del bloque de la Revolución Ciudadana. En su carta al legislativo, pues Bosques argumenta que renuncia irrevocablemente a la bancada correísta porque no comparte con algunas decisiones e ideologías del movimiento que ha tomado últimamente. Sin embargo, Ana, el correísmo ya había denunciado que el oficialismo estaría realizando una compra de conciencias para que los legisladores se separen de esta tienda política. ¿Hay una compra de conciencias o tesis de la Revolución Ciudadana de convertirse en una oposición, o esta tesis de convertirse en una oposición radical del gobierno, cree usted que no es sostenible?
En realidad no son oposición. El gobierno, el presidente Daniel Noboa, les ha dado demasiado espacios a los legisladores de la Revolución Ciudadana, y es por eso, mire, le doy un ejemplo. Por menos le pusieron juicio político al expresidente Guillermo Lasso, y no le han puesto un juicio político al presidente Daniel Noboa, ni le pondrán, porque evidentemente no quieren perder los espacios que el presidente Daniel Noboa le ha dado al correísmo. Así que lo que están haciendo un poco es sí generar un poco de ruido para tenerle tranquilo al ex vicepresidente Jorge Glass y que no empiece a delatar todas las cosas que hizo con las coimas y los sobornos que recibía durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, que es la información que está saliendo ya en el proceso del juicio de Carlos Poli, que se está dando en las Cortes de Estados Unidos, donde los delatores y los cooperadores están pues informando sobre las coimas que entregaron en el gobierno del expresidente Rafael Correa.
Ahora, a inicios de la gestión de esta nueva administración de la Asamblea, Construye se había declarado como oposición técnica al oficialismo justamente por este acuerdo que mantenían con el correísmo. Ahora que este acuerdo se terminó, ¿Construye será un posible aliado político del oficialismo?
Es que el acuerdo no se ha terminado, mi querida Gisela.
Bueno, eso es lo que dicen por lo menos los correístas, ¿no? Los correístas dicen que se acabó el acuerdo.
Sí, pero no. Ellos tienen demasiados espacios que les ha dado el presidente Daniel Noboa. No quieren perder esos espacios, pero también quieren un poco hacer ruido como para tenerle calmado a Jorge Glass y que no empiece a contar la verdad.
¿Usted cree entonces que van a seguir votando a favor de los proyectos del gobierno, pese a todo lo que ha dicho su líder, Rafael Correa?
Antes no votaban tampoco. Antes no votaban. Con los votos de quien se aprobaban las propuestas para que haya gobernabilidad en el país eran con los de Construye, con los de la Revolución Ciudadana no. El pacto de ellos es otro tipo de pactos, no necesariamente solo de votos en el legislativo. Y le explico cómo funcionan ellos. Un poco critican, pero sí le apoyan al gobierno. Mire, en diciembre se paraba el correísmo y decía la ley evasora, ¿no es cierto? En la de generación de empleo y reactivación económica, y terminaron votando a favor. Es lo mismo ahorita. Hacen un poco de ruido en contra del en contra del presidente Daniel Noboa,
¿Usted cree que igual tras bastidores sigue manteniéndose ese acuerdo con el Social Cristiano, el correísmo y el gobierno?
Sí, siguen muy juntos. El novoísmo es un correísmo 2.0.
Pero usted piensa así, sobre todo cuando están criticando a una acción que nos puede poner en problemas a nivel internacional, una acción por la cual incluso el líder máximo del correísmo, Rafael Correa, está pidiendo sanciones económicas y de todo tipo para el Ecuador. Eso ya no es tanto una una, diría yo, que se, una actuación, y por detrás siguen manteniendo un acuerdo, sino se están perjudicando a todo el país al pedir esas sanciones.
Claro, lo que está haciendo el expresidente Rafael Correa de pedir que nos pongan sanciones al Estado ecuatoriano es de lo peor que he visto. Una traición así no se ha visto. Uh-huh. Cuando en el gobierno del expresidente Rafael Correa, en la cancillería de Ricardo Patiño, enviaron una valija diplomática con cocaína líquida, es decir, estaba haciendo narcotráfico desde el gobierno del expresidente Rafael Correa, no le vimos al expresidente pidiendo sanciones en contra del Ecuador. Le vimos haciéndose loco, como acostumbra toda la vida. Pero ahora, tengamos en cuenta una cosa. Un tema es el expresidente Rafael Correa pidiendo sanciones en contra del país. Rafael Correa sí está molesto con Daniel Noboa. Y otra cosa son los asambleístas de la Revolución Ciudadana que no quieren perder los espacios con los que les compró el gobierno, porque el gobierno ha ido haciendo su bloque legislativo más grande, no de gratis, comprando asambleístas.
Y entonces, ¿cuál va a ser la decisión de su bloque, de Construye, el mantener esta oposición técnica, así como la llamaron, técnica?
A ver, cuando las cosas han sido positivas, con nuestros votos se ha logrado aprobar, no con los votos del correísmo. Pero cuando las cosas no se hacen correctamente, nosotros lo hemos señalado. Le voy a poner un ejemplo, mi estimada Gisela. Uh-huh. Cuando fue el primer paquete de preguntas que envió el presidente Daniel Noboa, no estaban técnicamente bien hechas y no les iba a, y la Corte Constitucional no iba a dar paso a esas preguntas, y se lo dijimos, y dicho y hecho la Corte Constitucional le dijo que esas preguntas estaban mal hechas. Entonces, ¿cómo Construye? Le dimos sugerencia de preguntas, esas preguntas del presidente las envió a la Corte Constitucional y esas preguntas fueron aprobadas y ahora están en la consulta popular y en el referéndum. Esa ha sido nuestra posición, ser una crítica constructiva y ser una herramienta de gobernabilidad cuando las propuestas son positivas para el país, es decir, actuar coherentemente.
Bueno, Construye es tal vez el único partido político que se ha presentado como el anticorreísmo y han criticado duramente los acuerdos políticos como los que estábamos conversando con estos movimientos. En medio de este contexto que hemos vivido y que estamos viviendo en este momento, la postura oficial de Construye es el apoyo al gobierno por la incursión a la embajada en México.
Yo le voy a hablar a título personal. Nosotros sabíamos que parte... ¿Perdón?
No del movimiento, a título personal suyo.
Sí, a título personal.
Ok.
Yo sabía que estaba todo listo para que el ex vicepresidente Jorge Glass se vaya. ¿Cómo iba a ser? El gobierno mexicano iba a enviar un avión con militar, especificaciones para... muy grande, ¿no? Entonces, ahí se iba a subir la señora embajadora y también iba a irse con el vehículo diplomático. Dentro del vehículo diplomático iba a estar el ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces empezamos a decirle una y otra vez repetidamente que si es que el presidente permitía que se le fugue también Jorge Glass, porque no nos olvidemos que ya se le fugó Fito y hasta ahora no lo recupera, no lo recaptura, ya se le fugó Colompico, y si es que se le fugaba Jorge Glass habría sido una burla para el país, pero también una tomadura de pelo, entre comillas, porque el gobierno bien que sabía, hacia el gobierno nacional y a puertas de una consulta popular, con la baja de popularidad que viene teniendo el presidente Daniel Noboa. No nos olvidemos que ahora último, en el feriado de Semana Santa, fue el feriado más sangriento de la historia del Ecuador, ponía en riesgo la consulta popular. Además, ¿ya? Entonces, el presidente Daniel Noboa, para que no se arriesgue la consulta popular, no porque a él interese el tema de la impunidad, porque Jorge Glass no empieza a existir hace una semana. Él está metido ahí desde diciembre.
O sea que considera
para
que...
no perder su consulta, él hace este asunto de meterse a la embajada. Si me pregunta a mí, que yo estoy de acuerdo que nos haya metido en un conflicto internacional, yo creo que había otras formas que podía haber implementado.
¿Y cuál es la versión de
control en el aeropuerto? Un control en el aeropuerto, para que no llegase a subirse al avión el ex vicepresidente. Pero bueno, ya está hecho. Así fue la forma en la que decidió hacer la recaptura del ex vicepresidente Jorge Glass. Esperemos que diplomáticamente se pueda solucionar de la mejor manera este conflicto diplomático que se ha armado entre México y Ecuador. Yo no estoy de acuerdo con la impunidad. Yo no creo que el ex vicepresidente Jorge Glass sea ningún perseguido político. Vemos todas las pruebas que se han ido presentando en los distintos procesos. Creo que México no tenía que entregarle un asilo político. Creo que México inició las fricciones diplomáticas y espero que ahora Ecuador pueda solucionar de la mejor manera este conflicto sin que se vean afectados los ciudadanos en las relaciones bilaterales que hay en temas de migración, comercio y estudio.
Entonces, Ana, entiendo que según su visión personal, el gobierno ha utilizado esta situación a favor de él para a puertas de una consulta popular y también frente a los últimos hechos de violencia registrados en el país, ¿no? También para algunos analistas, la incursión en la embajada se ha convertido en una cortina de humo justamente para no discutir las preguntas de la consulta popular. ¿Cuál es su visión de eso? ¿Es así?
Puede ser una estrategia. El gobierno se maneja en muchos aspectos comunicacionalmente de una manera muy estratégica. Mire, el plan Fénix, como vemos, no funciona. Las cifras de inseguridad actualmente en este gobierno han alcanzado el nivel de la peor época de inseguridad del expresidente Guillermo Lasso. Tuvimos el feriado más sangriento de la historia del Ecuador. ¿El plan Fénix en qué consiste? En que cuando la doctora Diana Salazar hace algo, el gobierno dice que ellos han sido los que han hecho. Y que cuando algo sale mal, dicen es que están poquito tiempo en el gobierno. Ese es el plan Fénix.
¿Esta postura también es personalmente suya o así también empieza el bloque de Construye?
No, es mía.
¿Y qué dice el bloque de Construye? ¿Cuál es la posición como bloque?
Bueno, nuestra posición como bloque ha sido siempre actuar coherentemente, informar con la verdad a la ciudadanía para que con la verdad tomen las mejores decisiones, porque ese es el respeto que se tiene que tener a un pueblo y ser nosotros una herramienta de gobernabilidad cuando las propuestas sean positivas y cuando algo se esté haciendo mal, informar, alertar para que se pueda corregir, se pueda subsanar y que podamos avanzar.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿cuál es la postura de Construye, más allá de la seguridad, del plan Fénix, del narcoterrorismo, de lo que pasa con la embajada? ¿Cuál es su postura frente al trabajo por horas que se incluye en la consulta y referéndum y el arbitraje internacional? ¿Cuál es la postura de Construye frente a estos dos temas polémicos dentro de la consulta?
Ya, sobre el trabajo por horas, no hay peor precarización que tener cero trabajo. Esa es la peor precarización, no poder tener un trabajo acorde a las necesidades de la persona que necesita trabajar y acorde a las necesidades de la persona que necesita contratar. En nuestro país hay distintos tipos de modalidades de contratación y según el acuerdo entre las partes se celebra un contrato. El hecho de que se permita ahora el trabajo por horas va a permitir a las personas que no tienen la disponibilidad de tiempo completo o medio tiempo, el poder trabajar las horas que tenga disponible en el horario de su día, estudiantes, amas de casa, etcétera, en un acuerdo entre las partes. Y ojo, un poco están metiendo el miedo de que ahorita tienen una estabilidad laboral, están trabajando tiempo completo y que su empleador va a poder despedirles y recontratarles para que trabajen solo unas horas. No, la pregunta es clara y yo le invito a la ciudadanía que la pueda leer, donde dice que se puede contratar por horas por primera vez sin que se renuncie a los derechos laborales.
Además que si te votan, te tienen que indemnizar, sea como sea.
Además que si es que le despide para recontratarle por horas, tiene que pagarle el despido intempestivo y las indemnizaciones que la ley establece. Ahora, si dicen es que esto va a prestarse para abusos, miren, en todas las modalidades de contratación, el Ministerio de Trabajo tiene que hacer los controles para que los derechos laborales sean respetados, siempre. Y lo mismo tiene que ser en este caso. Esto simplemente es una opción más de contratación a la cual la ciudadanía, según la conveniencia, va a poder acceder.
¿Y qué hay con el otro tema, el tema del arbitraje internacional?
Bueno, también es revisar la pregunta. Hemos visto cómo grandes empresas no han querido venir a invertir acá al país porque sienten que no hay una seguridad jurídica, sienten que si no tienen acceso a un arbitraje internacional y los temas se resuelven aquí en la justicia ecuatoriana, no van a poder tener esa seguridad jurídica. Y cuando hablamos de la poca seguridad jurídica, vemos el caso Metástasis y el caso Purga, de cómo se mueven los hilos en la justicia, que no ha sido justa. Entonces, es un tema que se tiene que analizar si queremos hablar de ser un país más atractivo para la inversión extranjera, que es necesaria, ya que nosotros somos un país dolarizado y necesitamos la inyección de capital para que se reactive la economía.
Es decir, entonces el bloque de Construye está a favor de estas dos preguntas de la consulta popular, va por el sí, pero hay que recordar también que a pesar de las respuestas de la ciudadanía en esta consulta, la mayoría de los temas deberá ser tratado por de igual manera otra vez en la Asamblea, ¿no es así?
Sí, miren, esta consulta popular es tan particular porque gasta el gobierno más de 60 millones de dólares por temas que de todas maneras van a tener que pasar por la Asamblea Nacional. Nosotros habríamos querido resolver esto vía Asamblea Nacional. Lastimosamente no contamos con el apoyo de ciertos asambleístas. No se pudo tratar esto en Asamblea como debía corresponder y ahora le toca al Estado desembolsar decenas de millones de dólares para hacer una consulta popular en un país quebrado, en un país que le tocó subir el IVA. A ecuatorianos como, que a duras penas llegan a fin de mes con el salario básico.
Como usted lo acaba.
Y aún así nosotros estamos apoyando la consulta popular porque ya está hecha.
Pero bueno, decir como usted lo acaba de decir, no, si bien tendrán que ratificarse estos temas en la Asamblea Nacional, sí, y así estamos gastando mucha plata en una consulta, sí es verdad también que era la Asamblea quien debía plantear estos temas así y no
es,
lo hizo.
Así es. No, de hecho nosotros quisimos hacerlo.
Pero claro,
si se van, dejan sin quórum al Pleno de la Asamblea Nacional, no se puede resolver este asunto, y eso fue lo que pasó. Uh-huh. Algunos legisladores de la bancada de ADN, que es la bancada de gobierno, se van, dejan sin quórum, ¿para qué? Porque si nosotros resolvíamos en la Asamblea Nacional y le ahorrábamos de esta plata al Estado ecuatoriano, se caía la consulta popular, que es una campaña previa del presidente Daniel Noboa.
Sí, pero ¿por qué no hicieron antes nunca plantear esos temas popular, si son tan importantes? ¿Por qué nunca los plantearon antes? Yo creo que ahí también hay una falla de la Asamblea Nacional, ¿no? O sea, la Asamblea no, a veces no apoya los temas que realmente son importantes. El tema de que los militares permanezcan en las calles también fue un tema que se trató en una consulta anterior, se trató de poner por la Asamblea. Sí. Hay temas que la Asamblea sí creo que queda en deuda con la ciudadanía que no los lograron tratar, que no, porque no se pongan de acuerdo por lo que sea, pero a la final creo que la Asamblea sí tiene una deuda con la ciudadanía y con los temas
la
más
anterior
importantes.
Tal vez, mi querida Gigi, porque nosotros en diciembre aprobamos que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, eso ya está aprobado. Esta bueno. Asamblea Nacional ha tenido técnicamente, en la gran mayoría de casos, ha tenido un excelente desempeño, déjeme decirle, hemos tenido votaciones unánimes porque la razón no pide fuerza. Nadie quiere una asamblea que obstruya, que conspire. Nosotros queremos una asamblea que dé soluciones a la ciudadanía y en ese sentido nosotros hemos actuado y en la mayoría de las situaciones así lo hemos logrado, salvo unas excepciones que no son la regla general. ¿Y por qué no se hizo antes? Porque antes era otra asamblea. Desde que nosotros estamos en el mes de diciembre llegamos y lo primero que hicimos fue aprobar que las Fuerzas Armadas se unan a la Policía Nacional para poder combatir, mitigar este crecimiento de la inseguridad, pero nos estamos dando cuenta que eso no es suficiente y que necesitamos de otras herramientas más para poder complementar este trabajo que tiene que ser en conjunto para poderle brindar la estabilidad al país que tanto necesita.
Ana, yo le agradezco muchísimo y esperemos que esa coherencia que usted dice que sí ha tenido esta Asamblea Nacional en los primeros meses que ha tenido de gestión, pues se mantenga porque es lo que necesita el país, coherencia. Gracias. Le agradezco muchísimo.
Muchas gracias a usted también por la invitación a este espacio. Un saludo cariñoso para todos quienes nos acompañaron.
Estuvo con nosotros Ana Galarza, asambleísta por Construye.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o pídelo al domicilio comunicándote al 098-536-6772. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan su espectáculo memorable, Andrés Cepeda y Santiago Cruz. Dos conciertos, una sola noche. Viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco, Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas ProDuanco difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos. La crisis diplomática entre Ecuador y México abre una serie de interrogantes. Una de las dudas tiene que ver con el intercambio comercial entre los dos países. Al respecto, FedExport informó que al momento el comercio entre México se mantiene ininterrumpidamente al nivel bilateral. Según datos de FedExport, en 2023 el comercio no petrolero entre México y Ecuador dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 499 millones, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones. Suscríbase ya a Forbes Ecuador en www.forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Cuando las estrellas se juntan, hay fútbol de primera. Vive la final de la UEFA Champions League de cerca con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil. Todos tus consumos participan para ganar un viaje a la final en Londres, Inglaterra. Son tres ganadores más un acompañante. Regístrate en futboldeprimera.com y siente la emoción de la final. Banco Guayaquil. Si aún no tienes tu Mastercard Debit, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com. Experiencia cortesía de Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 38 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushruna.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000 sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro, norte y sur de Quito.
Dile sí a vivir todo incluido en Decameron y disfruta de todas las comidas, bebidas ilimitadas, snacks, piscinas, club de playa, show nocturnos, farra ilimitada y mucho más. Todo esto sin salir del hotel. Aprovecha tus utilidades e invierte en un merecido descanso en la playa. Desde $87 por persona por noche con nuestra promo de Casamer. Llama desde Pichincha al 604-6969. Resto del país al 1-833-2263. Dile sí a vivir tus próximas vacaciones en Decameron.
Somos tu mundo.
Somos
FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
¿Estás listo para voltear el mundo tal como lo conoces? Escucha El Mundo de Cabeza. Te traemos un panel de expertos y personalidades destacadas mientras exploramos los temas más candentes y desafiamos las opiniones preestablecidas. Nada está fuera de discusión en nuestro programa. El Mundo de Cabeza no acepta medias tintas.
El Mundo de Cabeza. Un talk show diferente. Con Carol Novoa. A las 16 horas.
Hola, soy Paola Vintimilla y te invito a que me acompañes en Mundo Familia de lunes a domingo. Tendremos consejos para padres, parejas y para tu bienestar personal. Los espero.
Mundo Familia. En la programación de FM Mundo, de lunes a domingo, no se pierda Mundo Familia con Paola Vintimilla.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta.
Una opción para mantenerse informado.
Con Gisela Bayona.
Cinco fallecidos dejó una nueva masacre en Guayaquil en esta madrugada. Mientras tanto, en Quito, al menos 10 autos fueron desvalijados en un parqueadero resguardado por seguridad privada. En este contexto que estamos viviendo, el plan Fénix del gobierno ha logrado cambiar la percepción de seguridad entre la ciudadanía.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Carlos Granda, él es especialista en investigación de mercados y opinión pública. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Gisela, buenas tardes, un saludo a la audiencia.
Antes de la incursión de Ecuador en la Embajada de México, la conversación de la opinión pública se centraba en el tema de la seguridad, porque pues habíamos vivido dos fines de semana muy sangrientos, donde fue secuestrada y asesinada incluso una familia de turistas, también se registró el asesinato de una alcaldesa, todo esto a puertas de finalizar el estado de excepción que daba la posibilidad de que el plan de seguridad del gobierno se ejecute con total libertad en el país. Sin embargo, ¿ha cambiado la percepción que tenía la ciudadanía de la inseguridad?
Bueno, sigue siendo la preocupación general de los ciudadanos. Lo hemos constatado en esta encuesta que está hecha en 11 ciudades. Son 2.026 casos a nivel nacional, una muestra bastante representativa de lo que es la población. Y claro, cuando le preguntamos a la ciudadanía si cree que luego de la aclaración del estado de emergencia, la seguridad o la sensación de seguridad está igual, mejor o peor, el 34.8% nos dice que la situación ha mejorado. El 48.8% nos dice, en cambio, que sigue igual. Y el 16.4% nos dice que ha empeorado la situación. Ese es un poco el sentir nacional respecto de esa situación puntual. Históricamente, la seguridad desde hace unos 3 años se ha convertido en el principal factor de preocupación de los ciudadanos. Y es lo que en este momento el gobierno está enfrentando con el Plan Fénix.
Ahora, parte del estado de excepción fue el desplazamiento de las Fuerzas Armadas a los territorios más conflictivos. Sin embargo, ¿esa medida da cuenta de una mejora en la percepción de la seguridad, específicamente esa medida del que salgan a las calles los militares?
En buena parte de la población eso sí ha impactado y ha mejorado la percepción. De hecho, la percepción de seguridad después de del desplazamiento de las Fuerzas Armadas cambia en función de la ciudad. Cuenca, en esta misma medición, es la ciudad en donde los ciudadanos, perdón la redundancia, perciben como mayor nivel de seguridad, como que las cosas han mejorado. Allí el 54.2% de la población dice que la situación es mucho mejor, que la seguridad ha mejorado después de la implantación. Cuenca se proyecta al mundo en general como una ciudad segura. Y quizá producto de ello tenemos los eventos que se realizan ahí, el impacto inmenso que tiene en...
¿Pero esa percepción tiene también relación con los militares en las calles?
Definitivamente, con todo lo que se está desplegando como el plan de seguridad.
¿Y en Quito y en Guayaquil?
En Quito la cosa es un poco diferente. 37.3% dice que la situación de seguridad ha mejorado. 46.1% dice que se mantiene igual que antes del decreto de emergencia o de excepción. Y el 16.7% dice que ha empeorado. En cambio, en Guayaquil, el 32.9% dice que la situación sí ha mejorado, es inferior a Cuenca y a Quito, y el 49.4% dice que la situación sigue igual. ¿Hay diferencia entonces entre las ciudades? Cada población tiene una percepción diferente y, claro, está resultando, es un proceso también.
Me llama la atención el dato de esta encuesta de Databox, que el 46% dijo, ¿no?, de los quiteños siente que la situación de seguridad se mantiene exactamente igual que antes, ¿no? Que antes de la declaratoria de conflicto armado interno, ¿no?
Así,
¿cierto?
Es.
Esa percepción de que se mantiene exactamente igual, ¿la tienen otras ciudades del país?
Sí. Muy parecido es en ciudades como Puerto Viejo, como Machala, pero en general la población percibe que la situación está mejorando, aunque ese porcentaje todavía sea inferior al que dice que se mantiene tal cual antes del estado de emergencia. Evidentemente vamos a poder ir contestando a este tipo de cuestionamientos como ciudadanos después de que se vaya viendo el proceso, cuando desarrolle todo el despliegue que tiene que hacerse, porque no va a cambiar de un día para otro el tema de seguridad.
Uh-huh. Ahora, otro dato interesante en la encuesta que leía es que más del 49% de la ciudadanía asegura conocer a alguien que ha sido víctima de la inseguridad, ¿no? Ese es un importante detalle para la percepción. Ahora, ¿considera que el gobierno ha cambiado sus estrategias de comunicación frente a los indicadores de percepción ciudadana, considerando no han disminuido al parecer?
Bueno, de hecho, de eso se trata, para eso sirven los estudios de opinión pública, para tomar decisiones en función de los datos que nos entrega la ciudadanía. Este 49.2%, que es el dato exacto de quienes perciben haber sido víctimas de cualquier acto delincuencial, nos da una clara pauta de que el ciudadano lo está viviendo, lo siente. Esto ya es desde el punto de vista de su vivencia, y eso es especialmente claro. Tendrá que mejorarse, tendrá que transcurrir todas las estrategias del plan para ver si el ciudadano finalmente termina percibiendo que ahora está un poco más seguro que antes. Evidentemente tendremos que esperar el paso de los meses. Este estudio se va a volver a repetir en 3, en 6 meses y veremos cómo evoluciona la situación.
Claro, porque hay detalles que nos dicen, por ejemplo, datos estadísticos de la Policía Nacional que da cuenta de que han bajado los crímenes violentos en el país y en una buena medida. Sin embargo, claro, la percepción de la ciudadanía también es importante para la reactivación económica, para si pones o no pones un negocio, un montón de detalles importa mucho más que los hechos, la percepción de la misma ciudadanía.
Más que los números oficiales, importa
exacto
lo que el ciudadano sienta. Y fíjese que allí hay un dato también en este estudio que nos dice, o que le preguntamos a la ciudadanía, ¿en dónde se siente más o menos seguro? Uh-huh. Y claro, la respuesta es, en todos lugares, en todos los lados nos sentimos inseguros. Y en el espacio público más, es lógico, ¿no? Y claro que eso tiene una afectación al desenvolvimiento normal, va a afectar a la economía, va a afectar al comercio, porque la ciudadanía se siente todavía insegura. Ahora, sigue pendiente todo el desarrollo de esas acciones que lleve adelante el gobierno. Uh-huh. No es igual en todas las ciudades, es lógico, pero los problemas que existen en Quito y Guayaquil se repiten en la misma medida en ciudades más pequeñas.
Lo cierto es que este gobierno tiene que luchar no solo contra este enemigo que tenemos todos los ecuatorianos, que es la delincuencia, el crimen organizado, sino también con esa percepción que puede generarle muchos conflictos a un gobierno por más buena intención que pueda tener.
Sí, porque fundamentalmente de eso depende el que el ciudadano respalde otras acciones en el uh-huh ámbito político, en el ámbito social. Es fundamental que los ciudadanos expresen un respaldo y una percepción positiva de lo que el gobierno haga en diferentes aspectos. En este caso, como es la preocupación esencial, la seguridad se convierte como en un eje de trabajo especialmente importante.
Así es. Ahora, ¿existe algún tipo de comparativo de esa percepción de la seguridad que tenemos los ecuatorianos antes y después del conflicto armado? Es decir, ¿tenemos una comparación de cómo pensábamos o cómo sentíamos antes de que se declare el conflicto armado?
Sí, efectivamente es lo que acabamos de ver en estos números. Uh-huh. La gente piensa mayoritariamente que la situación sigue igual o que ha mejorado en menor medida a la cantidad de personas que dicen que han mejorado. Ahora, por el otro lado, preguntamos si es que el ciudadano espera o piensa que el Plan Fénix va a dar resultados.
¿Cuál es el apoyo a la guerra del
respecto
gobierno?
De esto, uh-huh. ¿Sí? No, más que el apoyo, la esperanza de que si va a solucionar o no ese okay gran problema. Uh-huh. Y ahí el 37.4% dice sí, el Plan Fénix va a dar resultado. El 23.8% dice que sí, pero solo parcialmente. Y el 28.4% dice no. Definitivamente no creo que ese plan nos dé resultado. Si lo vemos, esto es un poco ver el vaso medio lleno o medio vacío. Uh-huh. Si analizamos los números desde un punto de vista positivo, si la gente tiene esperanza de que el plan y el gobierno logre sacarnos de esta situación de inseguridad. Los números lo están diciendo así y es parte de lo que debería manejar el gobierno para mejorar sus estrategias también de comunicación, ¿no?
Uh-huh. Y en ese tema estaba pensando justo yo ahora, la población es tan importante esta percepción que tiene de lo que está pasando frente a lo que realmente está pasando. La percepción es tan importante porque, por ejemplo, en el caso de la consulta que hizo el expresidente Guillermo Lasso, ¿cómo fue que la consulta, que eran temas que todos estamos de acuerdo algunos, que creo que sobre todo en temas de la delincuencia, se le cayó completamente? Y eso era por una percepción respecto también al gobierno.
Normalmente las consultas, los plebiscitos, se convierten en una acción o una oportunidad de decir, la ciudadanía, de decirle al presidente, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Te respaldo o no. Finalmente se convierte en eso. Y evidentemente muchas son las circunstancias de ejecutoria del gobierno que señalan o que marcan la decisión del pueblo. Vamos a tener el domingo próximo una consulta en la que también el presidente Noboa se va a enfrentar a el respaldo o no de la gente. Y en función de eso, sí es cierto que todos los ciudadanos estamos esperando que haya mayor información para saber incluso respecto de qué vamos a decidir. Y eso sí ha sido una deficiencia, lo mismo que históricamente ha pasado también en esta ocasión. Los ciudadanos vamos a acudir mayoritariamente sin conocimiento de todos los detalles que implica la consulta.
Pero algo creo que es básico y que podemos comparar que no tenía el gobierno de Guillermo Lasso con el gobierno de Daniel Noboa, es el término de la esperanza, ¿no? Esa es una percepción que es importante, porque puedes sentir que las cosas no han cambiado, pero si tienes esperanza en lo que puede pasar a futuro por lo que hoy estás viviendo, pues quiere decir que por ahí podría cambiar un poco la percepción hacia el lado positivo.
Muy probablemente. No podemos hablar de números porque ya no está.
Pero digo, la esperanza. Yo creo que en el mismo momento del expresidente Guillermo Lasso no había esperanza. La gente estaba desesperanzada. Frustrada. Nos frustró. Entonces ahí la esperanza se murió. Ya no te creo nada porque se me acabó la esperanza contigo.
En este momento la situación es un poco diferente. De hecho, en este estudio preguntamos cuál es la opinión sobre la gestión del presidente. Y allí nos encontramos que el 45.5% dice que la gestión del presidente Noboa es buena y el 18.4% que es muy buena. Es decir, sigue con números muy elevados en cuanto a la aprobación general de su gestión. Esto evidentemente va a tener repercusión en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la consulta. Muy probablemente esto le permita seguir gobernando de mejor manera. Porque
de ahí sale la percepción de esperanza, de justamente...
Digamos que tiene correlación con el tema de la esperanza, de lo que pueda lograr ya en su lucha contra
el... Aunque el sentimiento de inseguridad continúe.
Todavía es alto.
Yo le agradezco muchísimo, interesante siempre.
Encantado, Gisela.
Una buena tarde. Gracias. Nos acompañó Carlos Granda, especialista en investigación de mercados y opinión pública.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
La primavera 2024 está aquí y H&M tiene todo lo que necesitas para destacar. Descubre lo último en moda para mujeres, hombres y niños. Visita nuestras tiendas H&M o nuestra tienda en línea en se.hm.com y vive la experiencia de la moda en su máximo esplendor con nuestra nueva colección.
El concesionario Chevrolet con mayor crecimiento y cobertura.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
De Quito a Guayaquil hay una agencia Indu Auto cada 150 kilómetros.
Descubre nuevos destinos. En Indu Auto es el Chevrolet que te gusta.
Indu Auto está cada vez más cerca de ti. Visítanos hoy mismo y vive la mejor experiencia automotriz en vehículos. Talleres de servicio, repuestos y accesorios.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
Visítanos en Quito, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo, Milagro, San Borondón y Guayaquil.
Llegó el Red Sale de Avianca, donde le dices hola a descubrir tarifas imperdibles hasta el 14 de abril. Ingresa a avianca.com y prepárate a volar en tus próximas vacaciones.
¿Cuál es tu mood? ¿Familia de dos? ¿Artista? ¿Emprendedor? ¿Joven de 70? Eres un ciudadano City Life y tenemos el departamento ideal para ti. Vive, trabaja y disfruta en un edificio realmente cool en la Avenida de la República, sector Plaza de las Américas, cerca de donde todo sucede. Invierte en un departamento con la mejor relación calidad-precio en el hipercentro de Quito. City Life, Live, Work and Play, un proyecto de Vive Inmo. Visita nuestra web www.vive.es, citylife.es o búscanos en redes como Vive Inmo.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Café FM Mundo. Con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero.
Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea se reinstalará este viernes a las 15 horas para recibir las comparecencias de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y la canciller, Gabriela Sommerfeld. Desde este viernes, el Consejo Nacional Electoral inició la campaña de cambio de domicilio para las elecciones generales de 2025. La entidad señaló que este servicio se encuentra habilitado en las 24 delegaciones provinciales electorales y los consulados en el exterior. Cuatro personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas tras la caída de un bus que transportaba una delegación de la Federación Deportiva de Loja en el cantón Saraguro. La Fiscalía General del Estado señaló que se realiza el levantamiento de los cadáveres para practicar la autopsia respectiva.
Nuestros hermanos lojanos, el deporte lojano está atravesando un momento muy duro. Hemos tenido ya igual contactos con diferentes organismos estatales, con el Ministerio de Salud, con la Federación Deportiva de Loja, evidentemente, con la policía. Necesitamos conocer cuál es el parte real del accidente. Andamos de verdad consternados, muy, muy, muy preocupados, esperando, repito, esto acaba de suceder hace cuestión de minutos, y estamos esperando toda la información que nos llegue por parte de Fede Loja para ver de qué manera desde el gobierno podemos poner todo nuestro contingente para ayudar a los heridos.
Cinco personas fallecieron producto de un ataque armado en Cristo del Consuelo, en el sur de Guayaquil. De acuerdo con las autoridades, alrededor de 10 personas arribaron al sitio y abrieron fuego contra las víctimas.
En el lugar fallecieron 3 personas y en el hospital fallecieron 2 personas más. De las 5 personas fallecidas, una es menor de edad. Asimismo, una de estas personas presenta 2 antecedentes, una por estafa y una por homicidio. Está tratando de ir despejando algunas hipótesis. Entre una de esas, y la que se tiene más certeza, es de que se trata de personas que se dedicaban al microtráfico, a la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Y hay otra organización que a lo mejor quiere entrar a este territorio. Es por esto que se dio esta masacre. Tanto DINASED como Policía Judicial y Dirección General de Inteligencia se encuentran trabajando para dar con el paradero de las personas que causaron este hecho. Como ustedes saben, al momento ya este proceso se encuentra conocido.
Y desde este viernes el precio del galón de gasolina Super es de 4,10 dólares. Así lo informó la empresa pública Petroecuador. El monto actual representa un 5,3% más de lo en relación al precio sugerido para este derivado en marzo de 2024. La Contraloría General del Estado identificó un presunto perjuicio al Estado por alrededor de $1 millón en la central hidroeléctrica Toachi Pilatón. A través de un comunicado, la institución predeterminó responsabilidades civiles en contra de 3 funcionarios y un contratista, quienes ocuparon su cargo desde 2017 hasta el 2020 en la empresa pública Corporación Eléctrica del Ecuador. Cuatro locales distribuidores del mercado mayorista del sur de Quito fueron clausurados por ARSA, debido a que en su interior se hallaron varias plagas y roedores. Luego de esto, la institución señaló que se iniciaron los procesos sancionatorios contra estos lotes. Esto se dio en el marco de un operativo de control a más de 19 establecimientos de la zona para verificar las condiciones sanitarias de los productos.
Este es el informe del tránsito en la ciudad.
Nos enlazamos a esta hora con Paul Zumárraga en el EQ 911 para conocer la situación del tráfico en la capital. Paul, ¿cómo estás? Adelante.
Iniciamos este reporte desde el EQ 911, Gisela y amigos, saludando a toda la audiencia de FM Mundo con una panorámica de la avenida Amazonas y Naciones Unidas. Al ser viernes, este punto de la ciudad se visualiza congestionado, carga vehicular pesada a esta hora de la tarde, siendo las 14:02. Vamos a revisar la cámara de videovigilancia de EQ 911, ubicada en el sector de El Triángulo, ingreso al Valle de los Chillos, con dirección a Sangolquí, en el Cantón Rumiñahui. Carga vehicular moderada, pero gran presencia de automotores en la autopista General Rumiñahui. Sin embargo, no se presentan embotellamientos. Cambiamos de cámara y revisamos el ingreso al Centro Histórico de Quito, sector de San Blas, calles Guayaquil y Pichincha, con carga vehicular liviana, donde el tránsito fluye y avanza hacia la Plaza del Teatro. Ahora damos un vistazo a la situación de la avenida Maldonado. Carga vehicular pesada y por momentos incluso se registra tránsito detenido en sentido norte-sur, sector de San Bartolo, a la altura de la calle Palenque. Tome precauciones si transita por esta zona de la capital. De esta manera nos despedimos hasta el lunes, Gisela, cuando tendremos un nuevo enlace desde la sala de videovigilancia del EQ 911. Excelente fin de semana para todos.
Igual para ti, Paul, muchísimas gracias por la información. Nos despedimos con información internacional. El alcalde de Orenburg, Sergei Salmin, dispuso la evacuación masiva de la ciudad luego de las alertas por graves inundaciones en Rusia. Y tres menores de edad, quienes figuraban como sospechosos de preparar un ataque terrorista, fueron detenidos en Alemania. De acuerdo con las autoridades, los adolescentes de entre 15 y 16 años pretendían atacar templos religiosos y jefaturas de policía en nombre del Estado Islámico. Así concluimos la información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Recuerde, síganos en nuestras redes sociales si quiere estar bien informado. Somos FM Mundo.
Esta tarde, FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido Darío Gutiérrez. Dirección de arte Laili Quintero. Redacción y redes sociales José Martín Muñoz. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.